Onda Cero León, 98.3 FM.
Hola, buenos días. Allá que vamos, amigos, ¿eh? Comenzamos un día más a esta hora aquí en el 98.3 de la frecuencia modulada, en la sintonía de Onda Cero, nuestro magazine local de las mañanas. Esto es Más de Uno León, territorio abierto para todos los que busquen un poquito de compañía y de entretenimiento, ¿eh? Aquí en el buffet de hoy nos vamos a dar de bruces con la información y las noticias del día, con César, ¿eh? Que hoy nos va a llevar muchos siglos atrás en el túnel del tiempo. Nos encontraremos también con Harry Potter, hablaremos del sentido del humor, ¿eh? Que falta hace, ¿verdad?, en estos tiempos. También lo haremos sobre el cambio climático y de cómo está afectando a la agricultura. Y bueno, ya les adelanto que el menú que les vamos a ir sirviendo de aquí a las 2 de la tarde es completito, ¿eh? Así que nada, yo lo que deseo es que ojalá todo lo que les hemos preparado sea de su gusto, ¿eh? Y sea de su interés. Gracias por estar ahí, amigos. Reciban los saludos de quien les habla, Javier Chamorro, aquí al micrófono, y de mi compañero Jorge Lozano, que atiende los controles técnicos. Y venga, vamos a ver qué es lo que tiene que contarnos este miércoles.
Más de uno León. Javier Chamorro.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
9 grados, 12 y 27 minutos.
Comienza las rebajas más bajas en Óptica Europa. Las requete bajas. Encuentra las marcas más exclusivas a precios sorprendentes para ver y para que te vean mejor que nunca. Con la calidad, el estilo y la atención de siempre. Ahora con un descuento irresistible. Te esperamos en Alfonso V 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,99 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Y las que ahora hacen su entrada son las principales noticias que nos está dejando León este 11 de febrero. Enseguida Rosa nos hace un resumen de la actualidad más destacada de la jornada. ¿Cómo estás, compañera? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Por dónde empezamos el repaso noticiero de este miércoles?
Pues mira, esta mañana la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el alcalde de León, José Antonio Díez, junto, bueno, pues otros representantes también de la universidad, han presentado el centro Europe Direct León, que bueno, pues le otorgó la Comisión Europea el pasado mes de noviembre a la Universidad de León, y desde es una oficina en la que, bueno, pues se van a hacer todos los trámites para todos los ciudadanos que lo deseen con la Unión Europea y con todo lo que ocurre no solamente a nivel de la universidad, sino bueno, pues de otras entidades.
Muy bien.
Y de particulares. También se han presentado las empresas galardonadas con las distinciones empresariales 2025 en la 23 edición de los premios Círculo de Oro por parte del Círculo Empresarial Leonés, que tendrá su gala el día 27 de este mes. Y además también en Caja Rural se presenta a esta hora ese balance anual de 2025 de la entidad y la cuenta de resultados también. Además, han ido llegando a Madrid, están concentrándose allí los agricultores de la Unión de Campesinos de León, que salieron el pasado lunes para participar en la concentración ante el Ministerio de Agricultura. Decir que se ha activado el nivel 2 de emergencia por la Junta de Castilla y León aquí en León, el Inuncil, por la crecida de varios ríos, el riesgo de inundaciones, no para de llover, sigue lloviendo ahora mismo, sí. Y bueno, pues parece ser que todavía nos quedan unos días. Y el servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de León creció el año pasado un 31,5% hasta llegar a los 178.489 alquileres frente a los 122.290 del año 2024. Uh-huh. Tenemos que seguir hablando de huelga en los ferrocarriles, en los trenes, porque esta mañana ha habido varios recorridos que no han podido realizarse porque los sindicatos minoritarios, hay que recordar que no firmaron ese acuerdo el pasado lunes con el Ministerio, sí. Y ahora mismo, bueno, pues son los que están paralizando un poco la actividad ferroviaria, de hecho, pues trenes que venían de Asturias no han podido llegar a León, de los que salían de León hacia Madrid para parar en Palencia o en Valladolid, no han podido hacer el recorrido tampoco, por lo menos de las primeras horas de la mañana. Uh-huh. Y esto, bueno, pues no sabemos hasta cuándo se alargará, pero lo cierto es que hoy se han suspendido varios itinerarios de trenes aquí en León. Uh-huh. Y también, bueno, pues la Comisión de Fiestas de Villamanín ha informado sobre la ayuda presencial que tendrá lugar esta tarde para los que quieran informarse sobre ese cobro del premio. Están todavía intentando informar, va a ser allí en Villamanín, donde van a informar a todo el que quiera de 5 a 7 de la tarde. Y San Andrés del Rabanedo, el Ayuntamiento de San Andrés, exige más inversiones y mejoras estructurales en sus colegios. Tienen uno allí que está cerrado hace tiempo y además, bueno, pues uh-huh. hay incluso el parvulario que está, bueno, está en la zona de Pinilla, pero pertenece a San Andrés del Rabanedo, está que se cae de humedades. Mañana va a haber una concentración allí en Pinilla, en la zona de... Pertenece a San Andrés, como sí. digo, pero bueno, uh-huh. en los centros para exigir mayores inversiones. Ajá. Y el Palacín de León pues se programa el carnaval con actividades infantiles, con visitas además a la muestra Expositivos. El martes 17 de febrero va a haber un taller de fotografía para niños de 8 a 13 años y bueno, pues durante los días de carnaval todos los visitantes y los participantes podrán acudir disfrazados hasta allí.
Pues de todo esto y seguro que de mucho más nos hablarán Rosa y Nacho en nuestro informativo local a partir de las 2 menos cuarto. No nos perderemos ese informativo. Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Onda Cero.
Hoy en familia es oro todo lo que reluce.
Chorizo casero, malla o caurel, 400 gramos, 3,95 euros unidad. Y pota elaborada, 5,95 euros kilo.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
¡Wow! Suena la música, la banda sonora de Harry Potter aquí en nuestro Más de Uno León, la sintonía de Onda Cero, porque precisamente de Harry Potter y de la magia de la música vamos a hablar los próximos minutos aquí en nuestro tiempo de radio con nuestra buena amiga Lourdes Fernández Llamazares, profesora del conservatorio y directora de este espectáculo que un año más, en las fechas de carnaval, se presenta ante el público leonés. Harry y la magia de la música, un espectáculo musical teatralizado que va a hacer las delicias de todos los asistentes. Serán los días 16 y 17 de febrero en el Auditorio Ciudad de León, dos días en los que los guajes ya saben que no tienen clase, ¿eh? El lunes 16 y el martes 17, martes de carnaval. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos, como siempre.
Lo que me presta tenerte aquí todos los años, más o menos por estas fechas, sí. ¿Verdad? Porque este es un espectáculo que organizáis profesores del conservatorio, que organizáis, bueno, profesores, alumnos, muchos padres también implicados, gente que os ayuda, un espectáculo además solidario, ahora lo comentaremos, una aventura con la que empezabais hace ya unos cuantos años y que afortunadamente sigue teniendo mucha vida, ¿no?
Bueno, empezamos hace 8 años justamente, entonces bueno, pues hemos buscado el volver a repetir el primero de los espectáculos porque, claro, montar uno nuevo implicaba, y bueno, implica muchos meses de trabajo y bueno, pues mientras hacíamos eso, pues para no dejar tampoco un año en blanco y todo esto y porque, bueno, ya sabes que siempre lo queremos hacer de forma solidaria y bueno, pues el dinero que se recauda, aunque tenemos que pagar una serie de gastos que son impepinables, pero bueno, sí que les ayuda a poder realizar cosas a estas dos ONGs que son Aurín y Juan Soñador.
Ahora lo comentamos. A ver, el fin es el espectáculo, por supuesto que sí, pero el trayecto hasta llegar a él también merece muchísimo la pena.
Sí, claro, porque son muchos meses.
Son muchos meses de trabajo, pero sobre todo la implicación, ¿no? A ver, ¿por qué hacéis este tipo de espectáculos y quiénes trabajáis en ellos, ¿no? Para que después os podamos ver en el escenario.
Vale. Bueno, pues mira, aunque es una idea que parte del conservatorio y es la entidad organizadora, realmente hemos querido, hay otra asociación que hemos creado que se llama Asociación Inducar. El nombre viene de la tierra de Inducar, si os acordáis, cuando hicimos El Señor de los Dragones, que era la tierra donde convivían todas las razas, en amor y en armonía, y por eso decidimos que se llamara ya así. Y es una asociación sin ánimo de lucro que hemos creado justamente para difundir un poco la cultura y para intentar buscar fondos para poder realizar estos espectáculos, que aunque los hacemos de forma desinteresada, pues realmente hay unos costes, y eso que usamos para decorados, para todas estas cosas, materiales reciclados y tal. Y bueno, esta asociación también ha colaborado con, por ejemplo, con el Poetry Slam de León, ha colaborado con algún colegio Emilia Menéndez de la Robla, con alguna peña de Lorenzana, bueno, con otras, no solamente con el conservatorio. Sí. Y bueno, aparte de esto, pues seguimos teniendo en como guionistas a Vanessa Hernández y a Ana Rocío Madruga. Y tengo que mencionar a mi querido Juan Carlos Casimiro, que es el compositor nuestro desde siempre, pues sobre todo cuando hacemos las obras de producción propia y de música propia. En este caso, bueno, vamos a tocar las bandas sonoras de las películas de Harry Potter, de, bueno, pues de John Williams, de Patrick Doyle y tal, pero él siempre está ahí ayudando y bueno, quiero mandarles de aquí un beso muy fuerte y bueno, y que nada, que en breve nos tenemos que poner a preparar la nueva historia.
Claro que sí. Vamos a hablar de Harry Potter, ¿eh? El espectáculo se llama así, Harry y la magia de la música, ese espectáculo musical teatralizado, insisto, los días 16 y 17 de febrero en el auditorio, el lunes 16 con dos funciones, dos sesiones, 5:30 y 8:30, y el martes 17 a las 6 de la tarde, a favor de la Asociación Aurin y de la Fundación Juan Soñador. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahí en el escenario del auditorio estos dos días?
Pues mira, tengo que contarte que lo hemos realizado el pasado día 6 de febrero en el conservatorio y hemos hecho tres pases, dos para matinales a las 10 y a las 12 de la mañana para los colegios y bueno, los niños han venido encantados, y por la tarde para las familias y la comunidad educativa. ¿Qué vais a ver? Pues como siempre hemos querido que sea un espectáculo multidisciplinar donde, aparte de la música en directo tocada por alumnos y profesores de nuestro centro, pues aparte de eso vais a ver un guión teatralizado que comienza en el andén 9¾ con la llegada del último tren, para empezar ya directamente la ceremonia del sombrero seleccionador de Casas de Hogwarts.
Sí.
Pero siempre, como en la vida misma también, pues hay un espectro oscuro que amenaza por ahí, y entonces pues van a tener que juntarse y que trabajar en equipo, y ahí va a primar pues la amistad y todas esas cosas para intentar vencer al mal. Y
nos vamos a sumergir en el mundo mágico de Hogwarts con música, como estamos diciendo, Lourdes, con teatro, con humor, con emoción. Estamos hablando de un espectáculo para toda la familia, ¿verdad?
Sí, invito a que vayan niños desde los 3 años que han venido a verlo y no han pestañeado, porque todo el rato pasan cosas. Las guionistas son profesoras de colegios y entonces conocen perfectamente los niños, su trayectoria, qué les puede captar la atención, qué no. Entonces, el guión está muy estudiado también. Entonces, bueno, pues siempre están, además se emocionan, ¿no? Y cuando salen los buenos, cuando vencen los malos, cuando, bueno, pues la verdad es que es como muy interactivo. Tenemos también a nuestro Eduardo Hernández, que es el jefe de efectos audiovisuales. Vais a ver un montón de cosas, vais a ver que en nuestro espejo de OS o el espejo de los deseos va a aparecer pues la familia de Harry. Y vais a ver que con un hechizo mágico de Alojo Mora, pues se van a abrir las puertas o se van a aparecer la luz o lo que sea. Bueno, en fin, no quiero destriparos mucho porque si no...
A ver, el universo literario y cinematográfico que creó J.K. Rowling con Harry Potter es inmenso, es tremendo. O sea, captó ya la atención a medida que iban saliendo los libros, que se iban publicando, después las películas, ahora se está rodando la serie y niños y gente de todas las edades continuamente se están sumando, ¿no?, a la gran familia de Harry Potter. Es decir, es algo que no pasa absolutamente de moda y estoy seguro que los niños lo van a pasar muy bien y que el auditorio va a estar lleno. ¿Qué hay que hacer para comprar las entradas?
Mira, ya están a la venta en ctickets.es y bueno, pues como bien has dicho, hay tres sesiones, sí. Dos el lunes y una el martes. La de lunes es a las 5:30 la primera, y a las 8:30 para si hay algunos adultos que trabajan y salen a las 8, pues que puedan llegar al menos a la segunda sesión. Y el martes a las 6:00 p.m.
Eso es. Y como decíamos, la recaudación, una vez más, porque es una función solidaria para dos asociaciones que siempre han ido con vosotras y vosotros de la mano, la Asociación Aurin y Juan Soñador, que también en alguna ocasión cuando hemos hecho esta entrevista han estado aquí. Hoy sí. No, pero desde aquí les enviamos un saludo.
Sí, sí, no, además es que son gente que hace un trabajo de calle importantísimo con jóvenes, con niños de la ciudad de León. Están ubicados en campos góticos, bueno, ahí en la cerca de lo que es el Hispánico y de lo que es la Plaza de Toros, por esa zona. Juan Soñador incluido tiene una escuela que es la escuela de formación, que es de todo Castilla y León, pero que está ubicada aquí. Trabajan con el mundo de la educación, con el mundo de la cultura, y por eso les elegimos a ellos hace unos cuantos años, y ahora ya forman casi parte de nuestra familia.
No se lo pierdan. Para esas dos fechas de carnaval, 16 y 17, aquí en el Auditorio Harry y la magia de la música, espectáculo musical teatralizado. ¿Cuánta gente al final implicada en todo el espectáculo, Laura?
Pues en este, como fue el primero que habíamos hecho hace 8 años, aunque ahora hay más algún personaje, alguna variación, no es exactamente igual que el de hace 8 años, pero muy parecido, pues yo creo que rondaremos las 80 personas tranquilamente. Tengo que agradecer también a John Brantley y a su empresa, su escuela Cornucopia, que va a estar al mando de los teclados, que es un grandísimo músico de jazz que siempre colabora con nosotros.
Lourdes Fernández Llamazares, profesora del conservatorio, de violín eres, ¿no?
De violín, sí.
Exactamente, y directora de este espectáculo. Que salga todo muy bien y que el auditorio presente una grandísima entrada, que es lo que os merecéis, Harry y la magia de la música. Gracias.
Gracias a vosotros y os esperamos en Hogwarts.
Onda Cero. Ven a la horror, ven a Leclerc. Todo es ahorro en el Leclerc.
Ven el viernes 13 y sábado 14 a celebrar San Valentín con un surtido de mariscos al mejor precio. Centollo grande, langostinos crudos y cocidos, navajas, ostras, todo a 8 euros el kilo. Además, gambón entre 20 y 30 por estuche de 800 gramos, a 8 euros la caja. Y rosa de San Valentín a 1,99 euros la unidad. El Leclerc León, siempre los más baratos. Comprobado.
En el Leclerc.
Más de uno, León. Onda Cero.
Pues sí, amigos, hoy es miércoles y nos toca abrir nuestro gabinete de psicología y sexualidad con los buenos amigos y grandísimos profesionales de Cepteco. Saben que en miércoles alternos nos visitan y con ellos abordamos temas del interés general, del interés común. Ya verán el de hoy cómo les va a encantar. Bueno, pues hoy nos toca charlar con Miguel Ángel Cueto. Aquí le tengo a mi lado. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Que es psicólogo, es sexólogo y es director de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que desde hace más de 40 años ayuda y sigue haciéndolo, ¿no? A tantos y tantos leoneses, referencias sin duda alguna de la psicología aquí en León. Tiene su oficina, tiene su consulta en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, y su teléfono es el 987-26-1562. Y bueno, hoy además que tenemos un día como este, lo cual no es extraño, ¿verdad?
Maravilloso para algunos.
A mí me gusta la... estos días estoy muy callado, ¿eh? Estos días estoy muy callado porque...
Te van a odiar si no.
Sí, porque la gente está hasta el rabo a la boina y también he hablado de ello aquí en el programa, pero bueno, a mí me gustan los días así. Todo cansa, ¿eh? Todo cansa. Los días así y asado. En fin, digo que para un día como este, nada como tomarse este día y cualquier otra cosa con sentido del humor. Y precisamente el tema de hoy es el humor y la salud. Luz mental. Decía no sé quién que el humor es la distancia más corta entre dos personas, y de ello seguro que hablaremos, ¿verdad, Miguel Ángel?
Por supuesto.
¿Es verdad que el sentido del humor influye en nuestra salud mental?
Pues la verdad es que sí, existe una evidencia científica de que el humor influye positivamente en la salud mental. Ya Martín y otros autores demostraron que la intervención psicológica en pacientes con depresión o un estrés crónico, el uso del humor es adaptativo, es decir, no sarcástico ni tú más, ¿no? Y facilita esa alianza terapéutica y reduce también las rumiaciones, ¿no? Después el humor afiliativo, es decir, que uno se une con otra persona y de automejora de reírse de sí mismo, se asocian con menores niveles de depresión, de ansiedad y así como un mayor bienestar psicológico. En persona nos encontramos mejor. Y normalmente el humor agresivo, que podemos hablar después también, autodestructivo, se relaciona con un peor salud mental. De hecho, hay una teoría de, que lo comentó Redick, que comenta precisamente sobre la teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas. Dice que propuso, en cierta medida, que la alegría y el humor amplían el repertorio cognitivo y conductual, es decir, uno empieza a hacer mejores cosas, empieza a pensar mejor. A largo plazo también uno tiene más recursos psicológicos para salir adelante y mayor resiliencia, es decir, mayor capacidad de adaptación a las frustraciones de la vida cotidiana.
Qué interesante todo lo que cuentas. Bueno, una cosa es el sentido del humor y otra es el sarcasmo. Y a veces el sarcasmo se utiliza para herir.
Para ¿verdad? Herir, para hacer herir a la otra persona.
Exactamente. Correcto, sí. Decía Groucho Marx, la risa es una cosa muy seria. Y lo decía él precisamente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque te pregunto, ¿el sentido del humor también influye en las relaciones sociales?
Entonces, por supuesto, también hay evidencia científica y empírica consistente en esa influencia del humor en las relaciones de pareja, en la familia, en las relaciones laborales, ya que es un regulador interpersonal que lo que hace es facilita, digamos, la interacción y la comunicación entre las personas, reduce la ansiedad y la tensión emocional y también disminuye el sistema de conflicto que podamos tener con otra persona, ¿no? Y además es un buen predictor de la estabilidad en la satisfacción marital. Ya Gottman y Silver comentaban precisamente todo ello, y las personas que utilizan ese humor positivo que hablamos antes son percibidas como más agradables, más amables, más atentas, más accesibles y socialmente mucho más competentes que en otros estudios también que se han hecho precisamente sobre este tema.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito, Miguel Ángel, de si es bueno, que claro que es bueno, ¿verdad? Tomarse las cosas con humor, tener sentido del humor, ¿verdad? No dramatizarlo todo, porque hay gente que hace un drama de cualquier cosa.
Hombre, y además en la situación actual, parece que estamos todos enfadados, ¿no? Por otro parte.
La piel finísima, además. Todo te cabrea, todo te molesta, todo te ofende.
Sí, de hecho, hoy, cuando veníamos para acá, bajando el ascensor de allí el despacho, una señora debía apretar el botón, lo debía apretar tarde y la subía al sexto, ¿no? Me dijo, bueno, pues hay que aceptar estas cosas, no como otra gente que me... ¿Por qué me voy a enfadar? Me decía con buen talante. Entonces es lo lógico. Es decir, el humor actúa, es un lubricante social. Hay que reírse de uno mismo, de las frustraciones que uno tiene de la vida. Facilita un poco la conexión con otra persona, la relación que podamos tener. Refuerza el sentido un poco de pertenencia al grupo. También es importante cuando la gente volvamos a cenar por ahí o vamos con los amigos. Al igual que la salud mental, el impacto depende del estilo de humor. El humor respetuoso y compartido siempre hace que las relaciones funcionen. Si es sarcástico, como tú dices, mejor no usarlo.
Sí. A ver, el humor no soluciona los problemas, pero a lo mejor algunos los hace más livianos.
Por supuesto.
No digo todos, pero algunos sí, ¿verdad?
Sí, por lo menos es bueno reírse de las cosas que no se pueden cambiar, porque en el final se va a sufrir uno, ¿no?
Además, reírse de uno mismo es una forma elegante de quererse, ¿no? Por eso te pregunto si es bueno reírse de los demás, pero no de sí mismo. Esto ya no es un sentido del humor. Yo me río de ti y hago burla de ti, pero... A mí no me toques, de mí no digas nada.
De hecho, muy bien comentas, el sarcasmo es humor agresivo, incluso descalificatorio, normalmente deteriora siempre la relación con la que esté. Y si además lo hacemos en público, muchísimo peor. De hecho, es un mal predictor en las relaciones de pareja que uno se ría de su pareja delante de otros amigos o personas, ¿no? De hecho, ya Martín y otros autores distinguen los cuatro estilos de humor. Lo más importante son el humor de automejora y autoafirmativo, que comentábamos antes, que reírse uno mismo sin autodesprecio, es decir, se une... Pues que uno, todos cometemos idioteces y dejamos la bayeta en el frigorífico, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Nos puede pasar en cualquier momento cuando estamos pensando en otra cosa y se nos va el santo al cielo, ¿no? Y hay una mayor aceptación, si yo hago eso, aceptación social, me regulo mejor, me río de mí mismo y menores niveles de ansiedad y depresión. Sin embargo, si es un humor agresivo, que es ridiculizar, burlarse, reírse de la otra persona, genera una mayor hostilidad, mayores conflictos también interpersonales, porque a nadie le gusta en cierta medida reírse o que se rían uno de otra persona, pero de manera hiriente, ¿no? Y además genera una menor empatía percibida y las relaciones sociales son más inestables. Es decir, si alguien te desprecia en público, se ríe de ti con cosas así, pues vete corriendo, ¿no?
Claro. Voy a continuar un poquito por esa línea que estás tú ahora abriéndonos. Esto que lo hemos escuchado todos muchísimas veces, y decir que sueltas algo, muy gracioso.
Sí.
Y decir después que es broma, después de soltarte eso, que más que una gracia es una puya ofensiva, sí, ¿no? Cuando se hace además delante de gente, en una cena de amigos, en una comida familiar, esa pullita de jiji, reírte de ti a la cara y además delante de todo el mundo y decir, nah, es broma. ¿Qué piensas de eso?
Es crueldad, es decir, es lo peor que podemos hacer con otra persona, porque además, en el fondo hacemos una cosa, proyectamos un poco nuestros propios traumas en esa persona riéndonos de ello, y también es poco adaptativa como estrategia de regulación funcional. De hecho, hay autores que señalan que las personas que recurren habitualmente a ese tipo de burla presentan mayores niveles de ira, de mala leche, de impulsividad y dificultades en la gestión emocional, es decir, son personas impulsivas. Y en términos clínicos decimos que el humor siempre es saludable, pero el humor agresivo nos separa de las demás personas.
Más cocinas, qué tema tan chulo el de hoy, ¿verdad? El humor y la salud mental. Los morugos. Esto es una palabra muy leonesa. El morugo, el que está siempre morugo, chico. Es que no le ha pasado nada, no digo el que tiene problemas y jobar. No, el que no le ha pasado nada y siempre es una persona moruga, desagradable. Además son estos que muchas veces te dicen, es que yo soy así. Eres así, no, eres un maleducado. Estás diciendo cosas muy ofensivas porque eres así. Te toca aguantar porque seas así.
Afortunadamente la educación lo que nos hace es saber lo que no debemos hacer. Es decir, si yo estoy educado, sé que si una persona tiene una verruga, pues no le comento, vaya verruga que tienes y qué mal te sienta, ¿no? Lo que haces es no comentar eso, porque en el fondo estás ofendiendo a esa persona. Claro. Entonces, esa manera de ver el mundo negativa, que por otra parte se está utilizando mediante bulos, mediante a nivel político, a nivel social, no es bueno, porque en el fondo, hombre, todos la cagamos, todos cometemos errores, todos decimos tonterías, ¿no? Pero hay que intentar no exagerar esas situaciones.
Nos vamos allá a la consulta, a Cepteco. ¿Se suele usar el humor como herramienta terapéutica? Oye, estás escuchando casos a veces muy heavy, muy duros, y dices, espérate, vamos a ver cómo equilibro esto, ¿no?
No es... bueno, por parte de yo soy muy malo contando chistes, por ejemplo.
Pero, sin embargo, tienes un sentido del humor bárbaro. Yo desde que te conozco, hace 30 y pico años, tú siempre eres una persona con una sonrisa y con sentido del humor. Hombre, el humor va más allá de saber contar chistes.
Yo creo que sí, porque es una actitud ante la vida y sobre todo, jolín, si encima además... de que esa persona está sufriendo y te pide ayuda, encima eres un morugo, pues entonces dedícate a otra cosa, que es lo que yo digo. Primero, además, el sentido del humor yo lo utilizo muchísimo, es decir, mejora la alianza terapéutica, es decir, nos viene bien a todos, aumenta la adherencia al tratamiento porque en cierta medida va a trabajar precisamente en las tonterías que todos nos decimos en algún momento y facilita un poco la propia comprensión de su problema, porque lo que haces es una especie como de cuadro externo que muchas veces es divertido o a veces es cruel, pero en cierta medida hace que la persona le ayude a flexibilidad mental, pudiera manejar mejor esas situaciones y pueda entender mediante el sentido del humor o digamos la chanza. Yo siempre me río con la persona, no me río de la persona que tengo enfrente. Y si nos reímos los dos, y a veces me río de mí mismo, en este caso, cuando uno comete un error, tiene también la necesidad de reírme de sí mismo. Y hoy mismo, con una persona que estaba en sesión, le mando un correo y me equivoqué en una consonante. Entonces digo, ¡buah, qué bien! Utilicé precisamente decir, bueno, al final, dime, no sé qué. Y al final, cuando le llegó el correo, porque tenía el móvil allí, digo, ¡ah, qué bien!
Claro.
Me puse contento. Dice, tenemos derecho a cometer errores, no pasa nada, tú los cometes, yo los cometo. Pedimos perdón a veces, si eso ha sido importante. Y dejarlo estar, sin la vida es así.
Donde hay risa hay humanidad, decía no sé quién. Hoy estoy muy de frasecitas para terminar. ¿Estás de acuerdo con esta? Tener sentido del humor es saber que no todo es tan grave como parece, ni tan importante como creemos.
Pues totalmente de acuerdo, sí. Porque los seres humanos somos contingentes y salvo en Amanece, que no es poco, el alcalde era necesario, pero nadie es necesario para nadie. Es decir, la vida es así y hay que intentar disfrutarla como nos viene, ¿no?
Amanece como es poco, sí que es una película que desprende humor y sentido del humor por los cuatro costados. La mayor obra maestra de la historia.
Se estaba fumado ya que la hizo, me imagino.
Aquella fue, en fin. Del humor y de la salud mental hemos hablado esta mañana aquí en nuestra sección dedicada a la psicología y sexualidad con los amigos de Cepteco. Hoy hemos charlado con Miguel Ángel Cueto, le dejamos que vuelva ya al despacho. Su teléfono 987-26-15-62. Miguel Ángel, siempre un placer. Gracias, hasta dentro de unos días.
Lo mismo digo, un placer.
Onda Cero.
¡Vamos, provincia! ¡Arriba ese ánimo! Informaros que nuestra fábrica de sofás Mobile Tour retapizamos y fabricamos sillones y sofás para todo tipo de negocios y hostelería. Además, somos distribuidores de los sofás italianos Natuzzi. Y este mes estamos de rebajas. En León los sofás se llaman Mobile Tour. Estamos en Trabajo del Camino, a 2 kilómetros del centro de León.
En AmBank le ofrecemos un servicio de banca privada a la medida de sus necesidades. Nuestra vocación es ayudar a nuestros clientes a gestionar sus patrimonios con independencia y máxima profesionalidad. Con el inversor inquieto le formamos y acercamos cada día la actualidad económica. Nuestro equipo le ofrece las noticias financieras de la jornada.
María Jesús Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Uy. No la tenemos. Nos ha caído. Ahí está, ahí está. María Jesús, buenos días.
Sí.
Ahora sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, ¿qué nos tienes que contar en esta mañana de miércoles? Adelante, María Jesús.
Bueno, esta mañana de miércoles tenemos que contar que la jornada de ayer fue una jornada de realización de beneficios en las plazas europeas. Cuando no se rompe nada en los mercados, como es el caso, decimos que no se rompe nada cuando no pasa nada grave, que no sea el día a día de lo que estamos esperando en datos macroeconómicos, resultados empresariales, pues lo normal es que tengamos días de realizaciones de beneficios con aumento de la volatilidad, como no puede ser de otra manera para este mes de febrero. Por eso, después de las subidas de la sesión del lunes, la de ayer es una de realización de beneficios, donde el selectivo se dejó un 0,43%, el DAX alemán se dejó un 0,12%, Londres se dejó un 0,31%, París consiguió subir un 0,08% y Milán, que se dejó un 0,04%. La cita importante estaba en Estados Unidos, en ese dato de las ventas minoristas que yo comentaba en la jornada de ayer, es decir, cuánto han consumido los estadounidenses, es decir, si el consumo estadounidense sigue fuerte. Recordemos siempre la economía americana, de ella tira fundamentalmente el consumo americano, por eso este dato es tan relevante, este y el del empleo, que lo vamos a conocer en la jornada de hoy. Pues bien, estas ventas minoristas americanas bajaron, o mejor dicho, se estancaron el mes pasado de forma inesperada, porque la verdad es que no se esperaba que esto fuese así, y además hemos visto cómo, o se ha visto cómo los hogares estadounidenses han reducido el gasto en vehículos y otros artículos de alto valor, es decir, no en el día a día, pero sí la gama, digamos, de producto que los consumidores americanos, bueno, pues digamos, multiplican en sus gastos familiares cuando las cosas les van muy bien, cuando ingresan mucho o cuando tienen expectativas de ingresar mucho. Por eso, este dato lo que hace es abrir la puerta, ese dato de caída de las ventas minoristas americanas abre aún más la puerta a esa bajada de tipos de interés en Estados Unidos, pero que se sigue insistiendo que hasta junio posiblemente no la veremos, y también lo que hace es que cobra mucha importancia. Esta tarde vamos a conocer el dato del desempleo americano, que se publica con 3 días de retraso. Se tenía que haber publicado el viernes, se va a publicar hoy, y donde se espera que sea de un 4,4% el desempleo, es decir, que se mantenga igual que el dato anterior. Pero ya está preparándose el mercado, tanto los analistas, los inversores, como la propia Reserva Federal, para que ya el desempleo americano empiece a notar que va, reduciéndose tal y como se prevé, y sobre todo también lo que ingresan los americanos, es decir, los salarios estadounidenses se espera que también se vayan reduciendo. Así que vamos a ver si esta tarde se confirma. Por otro lado, decir que hoy es fiesta en Japón, no lo hemos tenido referencia. Hong Kong ha subido un 0,31, Shanghái ha subido un 0,09, ayer el mercado americano subió el Dow Jones un 0,10, el Nasdaq se dejó un 0,59, el Standard & Poor's se dejó un 0,33%, la jornada de hoy para Europa viene con recortes, todo en rojo, el IBEX se está dejando un 0,30%, 0,38. Alemania se está dejando un 0,20. En el caso del CAC parisino es un 0,27. Y Milán, que se está dejando un 0,97% en estos momentos. Los futuros estadounidenses, en principio, vienen con ligeras subidas. Iremos viendo, porque cuando conozcamos el dato del desempleo estadounidense y más datos de resultados empresariales, veremos cómo reacciona la bolsa americana. Así que, Javier, como vemos, pues atentos a esos datos importantes y a ver cómo abre el mercado estadounidense.
Gracias, María Jesús, y hasta mañana.
Un beso a todos y hasta mañana.
Llegamos a la 1:00 p.m. Para nosotros, tu salud no tiene hora. Farmacia Sirera, tu farmacia 24 horas.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En el Congreso sigue la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de la situación en el sistema ferroviario español, después de que Feijóo haya pedido la dimisión de Sánchez por su negligente gestión tras el accidente de Adamuz y de que los grupos con más o menos contundencia hayan reprochado al Gobierno su gestión ferroviaria. Es el turno de la réplica del presidente. Cámara Baja, Juan de Dios Colmenero.
Réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, empezando por el Partido Popular, que ha acusado a Pedro Sánchez de negligencia continuada con resultados de muerte tras la gestión del accidente. Sánchez ha defendido esa gestión sin hacer autocrítica, insistiendo en que la falta de mantenimiento no existe, es un bulo y que las nuevas medidas serán incluidas en los próximos presupuestos generales del Estado, que de momento no están. En el comienzo de su réplica, como decimos, contestando a todos los grupos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las dificultades y las incertidumbres que pueda generar este acuerdo. En todo caso, señorías, quiero también trasladar a los agricultores y agricultoras que somos muy...
Sonido en directo de Pedro Sánchez en su turno de réplica a los grupos en el Congreso. Escuchábamos ahora que hacía referencia a ese problema en el campo, esas protestas, que hoy hay una gran tractorada en Madrid con cientos de tractores que marchan ya desde Colón a Atocha para protestar contra la reforma de la PAC y el acuerdo con Mercosur.
Si no conseguimos que modifiquen su postura en los próximos días, los tractores volverán a recorrer las calles de Madrid porque no estamos dispuestos a arruinarnos. Daos cuenta que estamos hablando de una reforma de la política agraria hasta el 2035 y estamos hablando de un acuerdo con Mercosur que durará de por vida.
Y la Fiscalía y la Abogacía del Estado abogan por amnistiar a Puigdemont. Ambas instituciones han presentado sus alegaciones ante el Constitucional, donde piden al tribunal que conceda el amparo que solicita el expresidente catalán ante la negativa del Supremo. Eva Llamazares.
Puigdemont tiene de su parte tanto la Fiscalía como a la Abogacía del Estado. Hoy le han pedido al Tribunal Constitucional que le ampare y, frente a lo establecido por el Supremo, le amnistíe, lo que significaría su vuelta a España sin riesgo de ser detenido. Cuando aplicó la ley de la amnistía, el Tribunal Supremo dejó fuera el delito de malversación del procés al entender que era una de las excepciones contempladas en el texto. Al igual que Puigdemont, ahora la Fiscalía y la Abogacía sostienen que no concurre el enriquecimiento personal. Lo que quiso el legislador fue perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación, señalan en los escritos. Está previsto que el alto tribunal aborde este recurso y los de los condenados una vez se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y se suceden las muestras de solidaridad de los dirigentes internacionales con las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria de la Columbia Británica de Canadá. El canciller alemán o el presidente francés han mostrado su solidaridad con las víctimas, al menos 10 muertos y una treintena de heridos. Diana Rodríguez.
Sí, la policía montada de Canadá se centra ahora en investigar la posible relación entre la supuesta tiradora y las víctimas para conocer qué motivó el ataque en esta escuela de secundaria de la Columbia Británica, que se ha saldado con una decena de muertos, incluida la atacante, que se quitó la vida, y 27 heridos. Una de las peores masacres en la historia del país. La ministra de Seguridad Pública, Nina Krieger, lamenta una tragedia devastadora que ha dejado a todos en shock. Después de uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra tierra, este es un día devastador para una comunidad que está muy unida y que siente una enorme pérdida muy profunda. Las condolencias llegan hoy de todo el mundo, el alemán Merz, el francés Macron o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Todos se solidarizan con los canadienses tras sufrir uno de sus peores golpes.
Este miércoles se ha fallado el premio BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina, que este año reconoce a los investigadores que han revolucionado el tratamiento del cáncer a través de inmunoterapia basada en la modificación genética de células del propio paciente. Belén Gómez del Pino.
Carl Jung y Michael Seidlein son premio BBVA Fronteras del Conocimiento por ser los pioneros en el desarrollo de una técnica que aísla células inmunitarias del propio paciente, linfocitos T, las modifica en laboratorio para reinfundirlas al paciente, capaces ya de reconocer y destruir las células tumorales. Tratamientos que han beneficiado a más de 50.000 pacientes en todo el mundo, ha explicado el presidente del jurado.
Miles de personas, incluidos muchos niños, han sido tratadas con estas terapias que usan linfocitos CAR-T, una técnica que ya se está desarrollando también para el tratamiento de los tumores sólidos, enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes, revolucionando la terapia celular mediante la ingeniería genética.
Las terapias CAR-T están funcionando sobre todo en cánceres hematológicos y han cambiado hasta el lenguaje médico para empezar a hablar de curación del cáncer. España es una potencia en este campo, primer país del mundo en el desarrollo, aprobación y aplicación de CAR-T desarrolladas en el sistema público.
Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
Unos tienen el Guggenheim, el Palacio de Baigane y el Parque de Doña Casilda.
Otros presumen del Cursal, el Peine del Viento y su tamborrada.
Pero todos van a disfrutar de una semifinal copera apasionante. Este miércoles, desde las 9 menos 20, en Radio Estadio.
Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad de San Sebastián, derbi con mayúsculas.
Gallina en piel, ¿eh?
Anda.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, León. 98.3 FM.
En invierno, unas ricas alubias con chorizo, callos, orejas, cocido, manitas o mollejas, las del Serranillo empiezas y no las dejas. Seguro que en casa no recibes quejas. Y si te apetece ensaladilla, no te quedes con las ganas, chiquilla. Aunque haga un frío glacial, las del Serranillo siempre vienen genial.
El Serranillo, en la Plaza del Conde Luna 4, en la Plaza de la Inmaculada 8 y en la Avenida República Argentina 7, en elserranillo.com o en el 987-245344 o 987-649204.
Descubre la nueva gama de vehículos bike en Martín García Autos. Diseño espectacular, tecnología de última generación y el mejor equipamiento en seguridad y confort desde solo 28.995 euros y con 5 años de garantía. Martín García Autos, en el Alto del Portillo. Abierto también los sábados de 10 a 1 del mediodía.
Perdona, ¿tú quién eres?
Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo.
¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio?
Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento.
Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres.
¿Y qué es lo que encontramos en los supermercados Freud? Buenos precios y marcas líderes.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción la pota kilo a 5,99 € el kilo. Freud es más ahorro.
Allá que vamos a por nuestra segunda hora, amigos, ¿eh? Ya hemos escuchado las noticias, seguimos a su lado, claro que sí, con nuestro Más de Uno León. Continuamos la marcha hacia las 2 de la tarde en este día, bueno, que sigue siendo bastante gris. Ahora nos está lloviendo, ya no sabe uno si llueve o para, ¿no? Porque esto es un no detenerse en cuanto a borrascas. Creo que la que tenemos ahora se llama Nils, o la que va a entrar dentro de nada. En fin, que acabaremos el abecedario, como ya se está diciendo, ¿no? Con tantas borrascas. Estamos a 11 de febrero. Hoy es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y hoy nos acordamos de Jim Vincent, ¿eh? Porque el 11 de febrero de 1935 nacía Jim Vincent, ¿eh? En Virginia, en Estados Unidos. Fue un pionero del rock and roll, le estamos escuchando, sobre todo en su variante rockabilly, ¿eh? Fue autor de esta canción, que se grabó por primera vez en 1956 y que es uno de los pilares, ¿no? ¿no?, sobre los que se asienta el rock and roll. Pese a que padecía una cojera importante que se agravó tras sufrir un accidente de circulación, sus intervenciones escénicas resultaban increíbles. Es verdad que no logró calar entre el público de la época, aunque sin embargo fue decisivo en los grupos británicos de los años 60, entre ellos los Beatles. Murió en el 71 de una úlcera de estómago, y bueno, pues todos los que somos fans irreductibles del rockabilly tenemos a Jim Vincent en el Olimpo, ¿eh? Absolutamente imprescindible para los amantes de esta música, Jim Vincent. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, también el Día Mundial de la Mujer Médica. Hoy es la Jornada Mundial del Enfermo, precisamente porque hoy es Nuestra Señora de Lourdes, y también hoy es el Día de los Servicios de Emergencia o Día del 112. Esta nos la sabemos todos, ¿verdad? Y sabemos quién la canta, y es que el 11 de febrero del año 2012, tal día como hoy, hace hoy 14 años, moría Whitney Houston, cantante de voz privilegiada que, como todos sabemos, fue aniquilada por las drogas. Se la encontraron muerta en la bañera de un hotel de Los Ángeles. Hoy nos acordamos de Whitney Houston y con una de sus más memorables canciones. Hablaba yo antes del tiempo y de la lluvia. A día de hoy, los pantanos de León están al 72%. Todavía están lejos de estar llenos a pesar del agua que ha caído. De hecho, el año pasado, en esta misma semana, estaban casi al 79%, casi un 7% más. Bueno, vamos a ver cuánto sigue lloviendo en lo que resta de invierno. Falta también el deshielo y, bueno, pues a esperar también si la primavera será seca o lluviosa. Lo iremos viendo. Ahora, de momento, estamos al 72-73% en los embalses leoneses. Y nos pasamos por la agencia de viajes León Tour y preguntamos por el Club 50 Viajes y, dentro de ello, por ese viaje a China, China imprescindible, que han organizado en la agencia de viajes León Tour del 5 al 14 de mayo. Salida en grupo desde León desde 2.495 euros, con el grupo exclusivo Club 50 Viajes. Este pedazo viaje a su disposición, si disponen de tiempo y dinerillo, pues ya saben, nada como viajar, y más a estos destinos como es China, con agencias de confianza como es la agencia de viajes León Tour y en República Argentina 36. Y nos queda el radar móvil de la policía local. Hoy por la mañana pasa por estas calles: Paseo de Salamanca, José Aguado, Avenida Europa, Los Aluches y Avenida Mariano Andrés. Y por la tarde, Carretera de Vilecha, Calvo Sotelo, Campos Góticos, Reyes Leoneses y Avenida Peregrinos. Los radares con Cerep.
Hosteleros, os instalamos el grifo de cerveza Cerep sin compromiso y te presentamos la nueva cerveza Cerep tostada sin alcohol. Pruébala, tus clientes te lo agradecerán. Cerep Carbónicas y Aguas, fabricantes de bebidas refrescantes, mostos, aguas minerales y cervezas. 70 años de dedicación al cliente. Ahora también, servicio a domicilio llamando al 987-84-7112.
Conocemos los pronósticos del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, adelante.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de León tendremos viento y precipitaciones. El viento será el suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora, incluso 90 en la cordillera Cantábrica. Serán frecuentes las precipitaciones débiles a moderadas que pueden ser persistentes en la cordillera Cantábrica, con acumulados que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Mucha precaución también con el deshielo, especialmente en la cordillera Cantábrica. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios, con máximas de 16 grados en Astorga, 15 en León y Ponferrada, 14 en Bembibre y 12 en Villablino. Mañana, en la primera mitad del día, en zonas de montaña pueden seguir apareciendo precipitaciones débiles dispersas, tendiendo al final de la tarde a aumentar la nubosidad y con probabilidad de lluvias débiles en el oeste. La cota de nieve se situará en 1.400 metros y el viento continuará del oeste y suroeste, moderado con algunos intervalos fuertes. Mañana las temperaturas bajan. Es una información de AEMET.
Tu oro vale más, León. En Ordoño Segundo 32 te ofrece el tráfico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de esas tres carreteras totalmente intransitables ya de la red secundaria a causa del temporal. Ya por inundación van a encontrar, como decía, totalmente intransitable la zona de la Nora del Río, Villacenán y Castrillo de las Piedras. Les pedimos evitar circular por las zonas afectadas y que se informen del estado de las carreteras antes de emprender la marcha. Al mismo tiempo, ya en cuanto a tráfico se refiere, van a encontrar ligeras dificultades por la A66 en Villamañán, ya directamente dirección a la capital leonesa, al mismo tiempo que también tráfico lento ya en la AP71 en Villadangos del Páramo, en este caso al igual de entrada a León capital. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
Tu oro vale más, informa. La plata está en máximos históricos. ¿Tienes una cubertería o un juego de café? ¿Tus hijos no la quieren y estás harta de limpiarla? Tienes 8.000 euros. Aprovecha la espectacular subida de la plata y haz en realidad tus sueños. En Tu oro vale más, puedes canjear tu plata con la máxima tasación. Tu oro vale más, Avenida Ordoño Segundo 32, León.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
10 grados 1 y 14.
Comienza las rebajas más bajas en Óptica Europa. Las requete bajas. Encuentra las marcas más exclusivas a precios sorprendentes para ver y para que te vean mejor que nunca. Con la calidad, el estilo y la atención de siempre. Ahora con un descuento irresistible. Te esperamos en Alfonso V 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Metemos ya de lleno, amigos, en nuestra sección dedicada al mundo del arte y mucho más. Hoy nos toca charla con César, doctor en Historia del Arte, profesor titular de arte en la Universidad de León, compositor, músico, musicólogo. No ha tenido que ser fácil para él elegir hoy una música alusiva al tema del que vamos a hablar, porque vamos a viajar muchos siglos en la historia, vamos a meternos en el túnel del tiempo para irnos muy, muy, muy atrás. César, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues no ha sido fácil, pero bueno, me he decantado por una magnífica reconstrucción de una música griega titulada Hipofrigios Armonía, es decir, Armonía Hipofrigia, que muestra y expresa, además pertenece más o menos al tiempo del personaje del que vamos a hablar, pero combina la matemática con la música, con los modos, con la idea de armonía, que son todos ellos elementos que están presentes en el pensamiento de una de las figuras más fascinantes de toda la historia universal y de la cual vamos a hablar hoy, y que no es otra que Pitágoras.
Hoy vamos a viajar más de 2.500 años atrás, hasta la Grecia clásica, para hablar de uno de los pensadores más fascinantes de la historia, de Pitágoras. Por cierto, no hemos hablado aquí ni de Sócrates, ni de Platón, ni están en la cola esperando, ¿eh?
Sí, sí, no tienen que caer, porque además la filosofía es el campo más... el que yo más adoro, en realidad. Pues en realidad yo defiendo que la filosofía es el campo de conocimiento central de cualquier elemento, y la formación más indispensable de cualquier persona y de cualquier ciudadano es la filosófica.
Sin duda. Pitágoras nació aproximadamente en el año 570 a.C. en Samos, una isla de Grecia. Falleció alrededor del 495 a.C. y bueno, probablemente todos hemos oído hablar de su famoso teorema, el teorema de Pitágoras, pero Pitágoras fue mucho más que las matemáticas, y seguro que de eso nos va a hablar hoy César. Él fundó una escuela que combinaba filosofía, ética, espiritualidad, ciencia. Bueno, pues un personaje fundamental en la historia del pensamiento occidental, sobre todo, ¿no? Antes de Pitágoras, por cierto, porque Pitágoras es anterior a Platón, que hablaba yo antes de Platón o de Sócrates, es anterior, pero antes de Pitágoras hubo gente y pensadores como Tales de Mileto, como Anaximandro, como Anaximenes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué enseñanzas de estos primeros filósofos pudieron influir en su forma de ver el mundo y los números? ¿Y por qué surge la filosofía de esa manera tan potente en aquella Grecia?
Bueno, la historia de la filosofía es también un relato. Los presocráticos no sabían que lo eran, porque no sabían que iba a existir Sócrates y que alguna vez un erudito alemán los iba a considerar como tal, como presocráticos. Ellos pensaban e intentaban encontrar, a través del puro cultivo del pensamiento, porque también esto nos llevaría lejísimos, el aclaramiento de las causas, del sentido del ser, de la naturaleza, a través de la propia fuerza del pensamiento. En realidad, se atribuye a Pitágoras. Pitágoras es una figura extremadamente compleja, porque hay incluso quien ha pensado que no existió.
Que no existió,
y
sí.
Que por tanto era una especie de construcción de una especie de secta luego llamada pitagórica, en la cual se habría rendido culto al número, a la memoria, a la reencarnación, a la armonía, al ser y a otra serie de cualidades. Y lo que sí está demostrado es que existió al menos esa secta pitagórica, que acabó encontrando un asiento no en Grecia, sino en la Magna Grecia, bueno, en la Magna Grecia, en Crotona, es decir, en lo que hoy en día llamaríamos territorio italiano, en el cual además se formuló, como luego veremos, un modelo no solamente de gnoseología, de metafísica, de matemática, de ciencia, sino también de política, de forma de comportamiento y de creencia en el más allá y en la existencia, que acabó influyendo poderosísimamente en el futuro Platón, que sí que acabó siendo el filósofo por antonomasia de la antigüedad, luego corregido y discutido y ampliado por su discípulo Aristóteles, hasta el punto de que esos dos titanes del pensamiento han podido ser considerados como Whitehead, como aquellos con respecto a los cuales toda la historia de la filosofía no es más que una nota a pie de página.
¿Y Sócrates?
Sócrates es el maestro de Platón, es el primero, al menos, claro, según Platón y según Jenofonte, porque conocemos la historia a través de sus fuentes y de los relatos.
No hay ninguna obra de Sócrates.
No,
que
no, Sócrates no escribió nada.
Lo conocemos a través de Platón, sobre
como
todo.
Pitágoras no escribió nada, como el propio Cristo no escribió nada. Eso que algunos teóricos, siguiendo a Jäger y luego ahora un poco a Karen Armstrong, pero bueno, ella lo toma de otros pensadores anteriores, se conoce como la era axial, en torno al siglo VI antes de Cristo, y en el cual de modo prácticamente simultáneo se habrían producido en China, en el mundo centroasiático, con el zoroastrismo,
a quien supone
a la vez, en el mundo del pensamiento de la religión con Buda también, y en el mundo griego con el nacimiento de estos filósofos, una especie de despertar prácticamente sincrónico que habría pasado desde las sabidurías antiguas hasta una sistematización que podemos llamar filosófica o para algunos protofilosófica.
Pero qué fuerte eso.
Pero al
¿no?
mismo tiempo coincidiría también con la época de los profetas en el mundo hebreo. Mm. De tal manera que el siglo VI antes de Cristo se entiende por parte de algunos filósofos de la religión, historiadores, no todos están de acuerdo, como una era axial, crucial para el despertar o transformación espiritual de toda la historia de la humanidad.
Te decía, ¿y por qué Grecia? ¿Por qué todo esto surge, ya ciñéndonos a los filósofos griegos y a la filosofía griega? Porque algunos han pensado que la filosofía es algo que no hace ninguna falta. Es decir, somos lo que somos porque venimos de donde venimos y venimos de esa cultura y de esa filosofía. ¿Pero por qué allí en Grecia?
Por supuesto, y además la filosofía no es que haga falta. Es que la filosofía es absolutamente esencial y consustancial al ser humano. Es la forma de pensar o al menos plantearse las preguntas de modo correcto. De hecho, los científicos también son filósofos. Los científicos aparentemente positivistas que rechazan el desarrollo de la filosofía en realidad son ignorantes de que ellos también hacen filosofía con supuestas pruebas empíricas que demuestran todos y cada uno de sus asertos. Pero también la propia filosofía transforma la ciencia y los hallazgos científicos van transformando la filosofía. No debe existir en absoluto una especie de tensión o incompatibilidad propia de esa distinción absurda y burresca propia de equinos o de asnos entre el pensamiento filosófico, el pensamiento científico, la creación artística o los diferentes compartimentos en los cuales algunos, siguiendo las ideas positivistas, trataron de dividir las potencias y las facultades de la humanidad. Eso no tiene ningún sentido. Y Pitágoras en el fondo también lo muestra. Pitágoras fue entendido...
¿Quién fue Pitágoras? A ver, cuéntanos.
Pitágoras no sabemos realmente, pero sí lo que los griegos llegaron a pensar sobre Pitágoras, independientemente de que hubiera existido o no, que yo realmente sí creo que existió. Pero hay un libro que ha sido discutido por algunos, pero me parece muy muy interesante y muy sólido, de David Hernández de la Fuente, que es la aportación en castellano más reciente, publicado en Atalanta, que contiene tanto un ensayo como las reproducciones de las vidas de Pitágoras que pues, desplegaron Diógenes Laercio, los fragmentos que están en Aristóteles, Iámblico, Porfirio y algunos otros que describieron el orden, la personalidad y las preocupaciones pitagóricas. Pitágoras fue un hombre especial, un hombre quizá considerado sacro o divino, que el propio David Hernández, que esto es lo que ha sido quizá más polémico, compara con una especie como de chamán para el mundo griego. Luego, cuando salió el libro, en realidad esto estaba sumamente matizado, pero desde luego un hombre divino, un hombre que fue considerado por sus coetáneos ya como una especie de hombre que estaba por encima de la propia condición humana, un hombre que tenía el conocimiento, la participación con la realidad divina de las cosas y por tanto venerado como tal. y por tanto también a veces discutido y atacado. Pero sobre todo, como digo, se le rendía una especie de reverencia o de culto que le llevó a formar una comunidad en la cual desplegar un modo de vida perfecto de acuerdo con los ideales del primitivo filósofo. Ese modo de vida consistía en no dañar ninguna vida animal. Los pitagóricos eran vegetarianos absolutamente estrictos, en parte porque pensaban y creían en la reencarnación, más concretamente en la metempsícosis o metempsicosis, de tal manera que consideraban que el principio divino podía pasar de una criatura viviente a otra. Tampoco conocemos del todo los detalles exactos, se ha discutido mucho sobre esto, si solamente podía pasar a una forma, a otra forma humana, o si por el contrario podía retroceder, como determinadas formas de la religiosidad en centroeuropea, hasta una forma animal si sus actos habían sido impuros, o elevarse a una condición divina si sus actos eran puros. Una sociedad que también regía el culto a la memoria. Pitágoras, por ejemplo, desarrolló y obligaba al parecer a sus discípulos, los cuales, por cierto, tenían que pasar un periodo de prueba de 5 años antes de poder estar en presencia física del maestro.
Jopel.
Algo que probablemente él tomó de su probable viaje a Egipto, del cual habría tomado una gran cantidad de nociones, tanto religiosas como filosóficas, como quizá también matemáticas. Hoy en día sabemos que el teorema de Pitágoras no lo inventó Pitágoras, ni mucho menos, sino que ya está presente en tablillas mesopotámicas, y es probable también que el descubrimiento que se le atribuye como fundador de la música, porque halló las proporciones y los números existentes en los diferentes intervalos, pues probablemente quizá no lo descubriera él, pero da igual, porque los relatos posteriores sí que convirtieron al propio Pitágoras en el descubridor de la armonía, del número, de que el número estaba hecho, el cosmos estaba hecho de números.
Todo es número.
Todo es número, en su esencia última todo es número, pero claro, es que eso también es muy complicado, porque luego Platón tomó buena parte del pitagorismo, pero dijo, bueno, entonces los átomos o la materia está hecha de números, son números, participan del número, y dio lugar a un problema enorme, el de la mecexis, que todavía incluso ni con nuestros modernísimos computadores cuánticos, que en el fondo son resultado de aquellos descubrimientos y propuestas pitagóricas, todavía no hemos logrado resolver del todo. Logró crear, como digo, un orden político basado en el principio de que la parte divina tenía que predominar sobre la parte humana. Estableció un conjunto de reglas de comportamiento, cultivó también la poesía, unos versos llamados los metros de oro, bueno, reciben diferentes nombres, también fueron creados por Pitágoras. También se suponía que había tiene una especie de nacimiento divino y que tenía un muslo de oro, un muslo dorado, que según algunas fuentes él exhibía en algunos momentos, se quitaba la túnica y todo el mundo quedaba rendido como si estuviera viendo una especie de dios encarnado, con lo cual una figura absolutamente fascinante y trascendental, no solo para la matemática ni para la filosofía, sino para el devenir posterior del espíritu y la cultura occidentales.
Voy a refrescar la memoria, que estamos aquí hablando del teorema de Pitágoras, que nos lo estudiamos todos en el cole y a lo mejor alguno lo ha olvidado. Establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto no lo teníamos que aprender todos de memoria.
Sí, pero había que aprenderlo de memoria porque no se enseñaba o no se mostraba la resolución pitagórica, que era mucho más sencilla y más geométrica, que era de cada uno de los... El triángulo pitagórico fundamental está formado por 2 catetos de 3, 4 y una hipotenusa de 5. De tal manera que te sale el cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16 es igual a 5 al cuadrado, que es 25. Eso aritméticamente se resuelve en un momento. Pero si en una pizarra traza un cuadrado a partir de cada uno de los lados, es decir, un cuadrado del lado 3, un cuadrado del lado 4 y un cuadrado del lado 5, entenderá en primer lugar por qué un número se eleva al cuadrado, porque se forma una dimensión, una recta, y se forma un cuadrado con ella, y eso es elevar al cuadrado. Y entonces percibirá con toda claridad el origen, probablemente ligado a la agrimensura, quizá en Egipto, quizá en Mesopotamia, de ese teorema que con toda seguridad tanto los sacerdotes como los matemáticos y astrónomos mesopotámicos conocían bien. ¿La originalidad de Pitágoras dónde radicaría entonces? En el hecho, como casi todos los griegos, que en un primer momento no inventaron demasiado, sino que sistematizaron, y al sistematizar, ordenar y poner en relación unas prácticas con otras, que eso es fundamental. Si solamente hubiera sido matemático, lo conocerían los matemáticos, pero fue filósofo y aplicó todos estos principios, y los griegos lo hicieron, haciendo dialogar la arquitectura con la filosofía, con la ciencia, con la poliorcética, con la especulación del cosmos, con la ética, de tal manera que sentaron las bases en esa relación entre todos los saberes para poder encontrar los principios comunes que luego han cimentado lo que llamamos la vida occidental.
Se dice, como comentábamos antes, César, que Pitágoras creó una escuela que combinaba filosofía, ética, espiritualidad, ciencia. ¿Cómo serían aquellas escuelas de esta gente, de estos filósofos?
Pues realmente...
¿Y cómo sería la vida en estas comunidades y en este caso concreto en la comunidad pitagórica, ¿no?
Pues era como una especie de Hogwarts, pero con magos, por así decirlo, reales. Porque hay que tener en cuenta también que la magia y la presencia de la magia también ha sido discutida, pero probablemente se utilizaran técnicas de incubación de sueños, de interpretación de sueños. Hay muchos aspectos de esta vida que no son del todo conocidos porque era una práctica prácticamente secreta. Era una especie casi como de vida mistérica. Sí. Pero todos los que querían, sobre todo, reformarse a sí mismos y mediante esa reforma de uno mismo luego comenzar a transformar la polis, la ciudad, la nación, por así decirlo, bueno, toda la Grecia, la Hélade, y al final lograr la transformación completa de la humanidad, partían de una disciplina que conocemos de modo fragmentario y en ocasiones incluso contradictorio, pero que parece que sí que entraban en un modo de vida completamente distinto. Era prácticamente una especie de monacato antes de la vida monacal cristiana, porque se retiraban del mundo, solamente podían escuchar, antes lo indicaba un poco al propio Pitágoras, y por lo tanto se les llamaban los acusmáticos, y porque precisamente porque oían, pero no veían. Y cuando iban progresando en el conocimiento de la aritmética, de la filosofía, cuando iban purificando sus vidas, cuando iban rememorando, antes creo que no lo dije, pero Pitágoras instituyó la memoria como una capacidad y como un deber de cada uno de nosotros, porque afirmaba, al parecer, o quien fuera el propio Pitágoras, se afirmaba o se cultivaba en la comunidad pitagórica que antes de ir a la cama, en el momento de acostarse, había que hacer una especie de rememoración, que luego pasó al examen de conciencia cristiano mucho tiempo después. ¿Qué se había hecho durante todo el día? Como si se había estado a la altura de la parte divina que hay en el alma, si se había uno dejado vencer por la parte animal, si se había portado justa o injustamente y por tanto se había logrado cada día dar un paso más en la asimilación del hombre a su parte más divina.
Ya. Entonces, ¿ellos creían la transmigración de las almas?
Sí, no lo conocemos con tanta precisión como quisiéramos.
¿Qué significa eso realmente?
Pues que el espíritu, el alma, bueno, también habría que distinguir en esto, hay un principio inmortal que es divino y que en realidad está en el hombre, pero sin estar contaminado o sin pertenecer plenamente a la materia.
¿Eso no lo dice el cristianismo?
Es que el cristianismo heredó buena parte de esas concepciones, de otras concepciones órficas, pitagóricas, religiosas de la antigüedad. Todo eso ya estaba presente en estadios religiosos anteriores con toda seguridad. Luego el hermetismo también lo cultivó. Y ese principio divino, hay que intentar que no se vea manchado o contaminado por la comisión de malas acciones, por la impureza. Y precisamente, por ejemplo, por eso, porque el espíritu se pensaba que era una especie de aire, hay una serie de tabúes y prohibiciones en las comunidades pitagóricas muy interesantes y a veces hasta chuscos o graciosos. Por ejemplo, tenían prohibido comer legumbres y particularmente habas a las alubias. ¿Por qué? Porque las habas, bueno, hay quien dice que eran porque tenían forma de riñón, pero sobre todo es porque producen flatulencias. Y entonces ese aire en realidad era una especie como de ingerir a una especie de antepasado, por así decir. O bueno, hay otras versiones que dicen que simplemente lo que se estaba era contaminando o expulsando por donde no se debería el principio aéreo, lo sutil que es inherente a cualquier forma de carácter anímico o espiritual elevada.
Antes, en la antigüedad, estos y muchos otros, anda que no le daban vueltas a las cosas, algunos tenían una buena pedrada, ¿eh?
Bueno, desde nuestro punto de vista,
desde
todo es posible.
De vista, claro.
Pero desde el punto de vista de una humanidad que realmente creía en la existencia de un principio divino, eso no lo inventó el cristianismo, como decimos, es muy anterior, el intentar encontrar la forma de vida correcta para poder alcanzar una vida mejor más allá de la muerte, que esto es algo que probablemente encuentre sus raíces en el paleolítico, como mínimo en el neolítico, y que los egipcios habían también creado de una manera perfectamente ritualizada, que hemos hablado de ellos, a través del libro de los muertos, a través de las prácticas, a través de los rituales religiosos, incluso a través de los cultos mistéricos en el mundo griego y luego romano, que también hablamos de ellos. Toda esa participación y ese deseo de alcanzar la parte más divina de uno mismo a través de una purificación, de una airesis permanente, era esencial al mundo antiguo. Hoy en día, en realidad, vivimos mucho más pendientes de aspectos, pues probablemente mucho más cercanos, menos volcados a la inmaterialidad, pero aún así, la pregunta siempre subsiste. Y de hecho, hoy en día la resurrección de buena parte del fenómeno religioso, de la permanente actualidad de los fenómenos de las experiencias liminares en la muerte, de la supuesta vida más allá de la vida, todo eso no va a dejar nunca de fascinar al ser humano. Y los pitagóricos o aquellos que siguieron el modelo de Pitágoras creyeron encontrar la respuesta en ese modelo que mezclaba matemática, cosmología, música, armonía, un modo de vida purificado y una forma de vida recta que también se reflejaba en esa comunidad política.
¿Y qué importancia tendría la conducta de los miembros de estas comunidades como la comunidad pitagórica?
Fundamental.
¿Era importante?
Era esencial. Observar un modo de vida recto, probablemente esto, sobre esto también ha habido mucha especulación, quizá llevado de la llegada de lo dionisíaco y sobre todo, más que de lo dionisíaco, mejor dicho, de lo órfico. Lo órfico,
¿qué significa eso?
En aquellos modelos de comportamiento, de concepción del más allá, de la vida humana ligados a la figura de Orfeo, en su comunión también en muchos aspectos con Dionisio, que transformaron profundamente la forma de vida de la Hélade primitiva, de la Grecia primitiva.
¿En qué sentido?
Pues porque dieron lugar a una preocupación cada vez más acuciente y también a una respuesta, a una forma de sistema acerca de lo que al alma le podía esperar más allá, para que no cayera en el Hades, para que pudiera llegar a través de una serie de rituales a un supramundo o a un mundo celestial mucho más elaborado, a través de rituales, a través de privaciones, a través de cultos, a través de prácticas, incluso también quizá a través del consumo de determinadas sustancias, a través de rituales, a través de la música. En los pitagóricos, por ejemplo, la música juega un papel fundamental. Él es porque induce a la armonía en el alma, induce a la purificación, induce al deseo de belleza.
Hay una relación entre Pitágoras y la música, ¿no? Yo recuerdo cuando
profundísima, sí, claro, ¿verdad? A Pitágoras se le atribuye, lo decíamos antes,
¿sí?,
el descubrimiento de las proporciones existentes en las vibraciones musicales. De tal manera que se supone que hay diferentes versiones, pero esta es la más extendida, la del herrero armonioso, que pasó cerca de una fragua donde había un herrero tañendo unos yunques y entonces percibió una armonía. Entró en el taller, cogió al parecer los yunques y encontró que la armonía musical que él entendía, que era la de octava y luego el intervalo de cuarta y de quinta y de cuarta, se debía precisamente a la presencia en los tamaños y pesos de los yunques de un conjunto de proporciones. Un yunque de igual tamaño produce el mismo. Un yunque de la mitad de tamaño y peso produce la octava. Uno partido por dos o dos partido por uno. Y así luego lo estableció también con campanas, con flautas, y se le considera el padre, por tanto, de la música entendida como el ejercicio libre de la proporción matemática inherente a la armonía.
Oye, en estas comunidades como la pitagórica de las que estamos hablando, ¿la mujer tenía algún papel?
Sí, pues curiosamente sí, porque se admitía en tanto hombres como mujeres que quisieran llevar un modo de vida recto, específicamente pitagórico.
Curioso, ¿eh?
Y eso implicaba también, aunque esto no lo sabemos tampoco del todo bien, implicaba probablemente algún tipo de vida casta, de abstinencia de carácter sexual, porque si no, comunidades mixtas pues no lo habrían tenido del todo fácil. Al contrario que otras comunidades, que otros cultos mistéricos, el de Mitra, por ejemplo, fue siempre exclusivamente masculino, aunque es muy posterior. El pitagorismo sí que estaba abierto a ambos sexos.
Ya. Bueno, estamos hablando de un personaje que sí se cree que existió, pero que se pone en duda también, ¿no? Y entonces, claro, a su alrededor hay muchas curiosidades, hay muchos mitos, pero también hay muchas enseñanzas, porque se lleva estudiando a Pitágoras pues desde hace 2.500 años. En tu opinión, te voy a hacer dos preguntas en una. Si se puede decir que Pitágoras era más científico, era más espiritual, era más filósofo, era más matemático, ¿qué era? Y sobre todo, ¿qué enseñanzas éticas podemos aplicar hoy de Pitágoras, según tú?
Yo creo que era todo. No hay un Pitágoras en el cual la matemática sea superior al deseo de encontrar una forma de vida divina, ni al conocimiento de la filosofía, palabra que, como decíamos antes, probablemente inventó él, al menos según algunas fuentes. No hay un Pitágoras que predomine. El Pitágoras posterior, porque nuestra civilización ha sido así, ensalza al Pitágoras matemático. ¿Pero por qué? Pues porque finalmente, sobre todo a partir del siglo XVIII, ha sido la matemática el elemento esencial que ahora mismo domina prácticamente todo. En el fondo, toda la digitalización, todo aquello que matematizamos, en el fondo se debe en parte a ese modelo pitagórico que entendía que la realidad estaba formada, hecha o que era números, o participaba del número, que cada una de esas propuestas tiene también unas consecuencias filosóficas diferentes e inmensas. Y en cuanto a qué queda de...
¿Qué enseñanzas éticas podemos aplicar hoy de Pitágoras, según tú?
La búsqueda de lo mejor. El no caer, que es algo que luego acabó incorporándose tanto al cristianismo como a lo mejor de buena parte de las doctrinas, tanto filosóficas como religiosas. El cultivo de la parte más divina dentro de nosotros mismos, de la parte más pura, de la armonía, el deseo de no dañar al resto de los seres, el deseo de alcanzar una participación con lo divino, con lo sacro, del modo más puro y elevado posible. La búsqueda, por tanto, de la filosofía como un elemento para poder alcanzar el bien y lo mejor. Eso lo entendió muy bien Platón y, por tanto, asimiló muchísimos elementos pitagóricos, pero no se quedó solamente con esa especie de pitagorismo inicial, sino que logró una síntesis extraordinaria entre todos los modelos anteriores filosóficos que habían nacido tanto en la Magna Grecia como en el propio territorio fundamentalmente ateniense.
¿Qué relación tendría Pitágoras con la política y con la sociedad de su época?
Pues compleja. El propio Platón posteriormente también intentó llevar a cabo las propuestas políticas, fracasó miserablemente, como es sabido, con Siracusa, pero Pitágoras...
Sócrates, mira cómo acabó.
Sócrates acabó convirtiéndose en un ejemplo de virtud, de ética. Hablaremos de él en su momento, porque es un personaje absolutamente central y fascinante de la cultura occidental. Pitágoras, pues lo tuvo difícil, claro, porque cualquier hombre que se pare se convierte en un modelo para la posteridad, pero en su propia época, por lo general, es entendido como alguien que se aparta demasiado de las formas de comportamiento establecidas o tradicionales. Siempre hay una especie de fondo social que por lo general es conformista, que quiere seguir viviendo de acuerdo con sus formas y que no quiere que nadie venga a tocarle las narices y a cambiarle la forma de su concepción. Pero claro, el fracaso final, último, de esa comunidad pitagórica que resistió un tiempo y luego desapareció, acabó convirtiéndose en la semilla que acabaría pasando a otros filósofos, a otros movimientos, y que también acabaría dejando pues semillas extraordinarias para lograr lo que él, en su célebre poema, que probablemente no sea ni suyo, pero bueno, que él ha llamado La Regla de Oro, en algunas fuentes acaba los últimos versos afirmando que ojalá, bueno, lo parafraseo, no cito los versos de memoria que no me los sé, pero ojalá la finalidad entonces del todo ser humano es alcanzar algún día la fusión entre la parte divina, elevada, racional, pura y acabar fundiéndose con el éter.
Hoy hemos hablado aquí en nuestra sección Arte y Mucho Más con César García Álvarez de Pitágoras. Tenemos pendiente Sócrates, tenemos pendiente Platón, tenemos pendiente Aristóteles, el maestro Alejandro Magno, por cierto. Uh-huh. En fin, si alguien te pregunta, todavía hay algún analfabeto que lo pueda hacer, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Tú qué le dirías? ¿Por qué es importante la filosofía?
La filosofía...
Hoy en día. Pues hoy, ¿eh?
Sí, no, es lo que nos dicen.
Con estas lagunas éticas que tenemos ya por todas partes, a nivel social, político, económico, etcétera.
Pues es lo que nos diferencia de las lentejas. lo que nos convierte humanos, en que sabemos pensar, plantearnos la realidad con nuestro propio pensamiento, replanteárnosla una y otra vez, poder tener la libertad de plantear las preguntas fundamentales, responderlas quizá bien, quizá mal, pero seguir siempre, permanentemente, deseando encontrar la respuesta, porque filosofía es amor a la sabiduría. Y sin eso no somos humanos, somos bestias o somos cosas o piedras o no somos más que números en un algoritmo falsamente pitagórico.
Me callo, César, porque no se puede rematar mejor el tema de hoy aquí en la sección. Te esperamos en la de dentro de una semana. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí en la radio. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche... Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Para más información, Telenauto en León, Astorga y Ponferrada y en telenauto.com.
Locos por las segundas rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 164 euros. Dormitorio juvenil 379 euros. Conjunto de sofás 399 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Hola, León. Somos Óptica y Audiología Universitaria. Llegamos para cuidar de tu visión y audición con la mejor atención personalizada.
Visita nuestro centro en Avenida de Ordoño Segundo, número 8, y descubre promociones increíbles como esta.
Gafas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Y nuestro siguiente tema de conversación, amigos, aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, son unas jornadas sobre el cambio climático en la provincia de León. Van a tener lugar este jueves 12 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Teatro Municipal de La Bañeza, con una mesa redonda realmente interesante y con un tema que está ahí, por supuesto, a nivel general, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero también de cómo el cambio climático está afectando ya y lo hará más en el futuro a nuestro sector primario, ¿no? Sobre todo a la agricultura. Bien, vamos a charlar de estas jornadas con Julio César Carnero, que es presidente del Sindicato Central de Barrios de Luna y presidente de la Comunidad de Regantes del Páramo Medio, que va a participar en estas jornadas. Julio César, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, unas jornadas de interés general, como decía yo, pero sobre todo para los agricultores, ¿no? Tal y como está el patio.
Pues sí, yo creo que es algo que los agricultores necesitan, esa información, debatir y abrirnos a todo esto que nos viene.
Fíjate, ahora que estamos con las lluvias, tantas borrascas, tanta agua, ¿cómo lo veis desde vuestra posición de agricultores? Todo esto que está pasando, por ejemplo, este año con mucha agua, que después a lo mejor nos viene otro que no te caen dos gotas.
El cambio climático parece que el agricultor solo lo ve desde el punto de vista de la sequía, ¿sabes? Cuando nos viene una sequía muy fuerte y no tenemos agua en el pantano, pues se nos viene el cielo encima y la campaña empieza a ser complicadísima para sacar los productos. Este año nos está viniendo prácticamente en el a contrario. Lluvias abundantes, campos anegados. La única buena noticia es que las reservas hídricas las vamos a tener al 100% en nuestro pantano, pero no deja de ser un problema pues añadido hasta que nuestros campos se pongan en condiciones para poder efectuar las siembras de primavera.
Okay. Julio César, cuéntanos esa mesa redonda. ¿Quiénes vais a participar?
Bueno, vamos a participar cuatro ponentes, un experto de la EMED en cambio climático, quien mejor que una persona que trabaja dentro de la EMED y que tiene un prestigio reconocido para que nos explique todas estas cosas. Será otra visión completamente distinta y mucho más técnica.
La persona de la EMED es José Antonio Pellitero. Después tenéis al exconsejero de Agricultura de la Junta, ¿no?
Sí, tenemos al consejero de Agricultura, que lo vuelvo a remarcar, también ha sido expresidente de la CHD, porque nos corresponde. Entonces, Pepe Balín es una persona objetiva, válida, siempre preocupada por estos temas. Un ponente para mí de mucha calidad, agradable, sencillo, se le entiende perfectamente.
En esa mesa estarás tú también, como hemos dicho, y os acompañará también Luis Herráez, ¿no? El director de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de León, ¿no?
Correcto.
Unas jornadas dirigidas sobre todo ¿a quién?
Bueno, fundamentalmente agricultores y ganaderos de toda la provincia de León, y más en concreto de la zona del Órbigo, Páramo Órbigo.
Jornada sobre el cambio climático en la provincia de León este jueves 12 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Teatro Municipal de La Bañeza. La entrada libre hasta completar el aforo. Julio César, que vaya todo muy bien en esa mesa redonda.
Muchas gracias a vosotros por difundir todo este tema también.
Por gentileza de Óptica Europa le ofrecemos la información de la hora y la temperatura.
Estamos entre 11 y 12 grados aquí en León a las 2 menos cuarto.
Comienza las rebajas más bajas en Óptica Europa. Las requete bajas. Encuentra las marcas más exclusivas a precios sorprendentes para ver y para que te vean mejor que nunca. Con la calidad, el estilo y la atención de siempre. Ahora con un descuento irresistible. Te esperamos en Alfonso V, 13, León. Óptica Europa. Ven y verás.
Santos Barrio e Hijos, comprometidos con el agricultor y la agricultura. Del 19 al 21 de febrero te esperamos en la Feria de Valencia de Don Juan, en el stand 105. Ven a visitarnos y te informaremos de todas nuestras marcas, productos, servicios y soluciones. Del 19 al 21 de febrero te esperamos en la Feria de Valencia de Don Juan. Santos Barrio e Hijos, servicio y calidad.
¿Quieres tener el jardín de tus sueños? Ven a Viver Jardín. Diseñamos tu jardín a medida y te ofrecemos una amplia variedad de plantas, árboles, frutales, macetería y decoración. Y ahora es el momento para acondicionar, abonar y tratar tus jardines, podar árboles y setos y realizar tratamientos fitosanitarios. Somos especialistas en instalación de césped artificial. Viveros Viver Jardín, carretera Caboyes, kilómetro 5,5 en Sariegos. Teléfono 626 14 93 34.
En Más de Uno León, Noticias Mediodía.
Rosa, Nacho, adelante.
Gracias, Javier. Vamos a comenzar con las previsiones del tiempo. El cielo estará hoy nuboso, cubierto con precipitaciones generalizadas, aunque serán más frecuentes en zonas de montaña, donde no se descarta alguna tormenta aislada. La cota de nieve bajará hasta unos 1.500 metros, sobre todo al final del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios, con alguna helada aislada en cotas altas de la Cantábrica.
Y los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado han decidido mantener el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la comunidad autónoma, el UNUNCIL, en la provincia de León. Ante la previsión de lluvias para este miércoles en la provincia y dada la situación del embalse de Villameca, el delegado territorial Eduardo Diego y el subdelegado del gobierno Héctor Alaiz han decidido mantener la alerta por precaución a la espera de la evolución meteorológica y continúan el seguimiento del estado de los municipios afectados por la crecida del río Tuerto, así como de la evolución de los cauces del Órbigo, el Omaña y el Duerna. La Confederación Hidrográfica del Duero informa que se mantiene el desembalse de 20 metros cúbicos por segundo, precisamente en el embalse de Villameca. Escuchamos a Eduardo Diego.
Estamos igualmente vigilantes en lo que es el río Omaña, en la población de Las Omañas, Valdesamario. También estamos vigilantes en el Duerna, en todo lo que es las poblaciones que se ven afectadas por la crecida del Duerna hasta su llegada a La Bañeza, y también vigilantes en las posibles avenidas del río Órbigo. En definitiva, en estos momentos, aunque se va a complicar en las próximas horas debido a las precipitaciones, a esa situación, pero en estos momentos no tenemos población, no tenemos personas afectadas.
En León, Sidera significa salud 24 horas, porque abrimos todos los días del año, porque nunca cerramos y sobre todo porque para nosotros tu salud no tiene hora. Farmacia Sidera, la única farmacia 24 horas en León. Comprometidos con tu salud.
La Universidad de León ha puesto en marcha el Centro Europe Direct, un proyecto que permite a la institución académica abrir una puerta directa a Europa y conectar a la sociedad con las políticas, los programas y las oportunidades que ofrece la Unión Europea. La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha señalado que este proyecto se suma a los que ya tiene la Universidad de León de colaboración con el Ayuntamiento de la capital, buscando el impacto real en el territorio. La oficina de Europe Direct se ubica en el edificio de servicios del campus de Begazana y supone un punto oficial de información y orientación sobre todo lo que ofrece Europa, dando cobertura a toda la provincia. La rectora de la Universidad de León apuntó que este centro supone un impulso decisivo para reforzar la cohesión territorial y social en una provincia que necesita herramientas eficaces para enfrentar retos como la despoblación, la reducción de brechas digitales y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Tanto en León como en el campus de Ponferrada vamos a trabajar para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a información, pueda participar, pueda aprovechar las oportunidades, como decía, que nos ofrece Europa desde educación, cultura, formación, empleo, desarrollo económico. Cualquier oportunidad que ofrezca Europa para ciudadanos europeos se va a poder canalizar desde este centro Europe Direct León.
Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Díez, señaló que Europa está condicionando gran parte de la actividad que se realiza en la ciudad, no solo desde la transposición de sus normativas para conseguir una Agenda 2030 que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible o la financiación de proyectos e iniciativas, sino con otras colaboraciones determinantes para seguir modernizando la ciudad. Díez cifró en más de 50 millones de euros los fondos europeos que han llegado a la ciudad en los últimos 10 años y han generado proyectos esenciales de transformación para la ciudad.
Más de 50 millones de euros de fondos europeos han llegado a nuestra ciudad en la última década y han generado proyectos esenciales de transformación y también algunos que han tenido que ver con la conservación de nuestro patrimonio, la apertura de nuevas áreas urbanas, la optimización energética de edificios municipales, lo que conlleva un importante ahorro, evidentemente, así como también medidas para mejorar la movilidad en cuanto a la seguridad en nuestras calles, con medidas de control del tráfico y de la contaminación.
La directora del Centro Europe Direct, Maite Tascón, recordó que en este 2026 se cumplen 40 años de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea, de ahí la importancia de este centro que está disponible para toda la provincia y del que ya existen otras 4 oficinas en Castilla y León. Destacó entre sus objetivos el de transformar y trasladar información de las políticas y acciones de la Unión Europea, entablar diálogos con los ciudadanos, contribuir a la educación y al debate y afrontar retos actuales de la Unión Europea desde distintos puntos de vista, tanto económicos, geopolíticos, energéticos, sociales, de gobernanza, financieros, culturales, además de los valores europeos.
Por un lado, trasladar información de políticas y acciones que cualquier ciudadano que está en nuestra provincia pudiera aprovechar. Es decir, vamos a ser un centro de información. Pero, por otro lado, lo que le interesa mucho ahora mismo a la Unión Europea es recibir el feedback de todas estas regiones que están en sitios, pues a lo mejor remotos, como en nuestro caso, y quieren saber cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las cosas que no entienden o que les gustaría saber. Entonces, somos como un receptáculo desde el otro lado, ¿no? Queremos...
El proyecto Europe Direct León está planteado por 5 años, 2026-2030, con un amplio plan de actividades a desarrollar.
Y además de conceder el Círculo de Oro cuando el mes vaya llegando a su fin, el Círculo Empresarial Leonés ha anunciado este miércoles las distinciones empresariales de esta edición que se entregarán el próximo 27 de febrero a las 8 de la tarde. La Junta Directiva, reunida el 29 de enero, acordó por unanimidad reconocer a 4 referentes del tejido empresarial leonés. La distinción a la expansión territorial ha recaído en Miguel Ángel Suárez Valladares, socio único y administrador de Servicios Periciales Mina, por impulsar desde León una firma de referencia en el ámbito de la peritación técnica y multidisciplinar. El secretario general del Círculo Empresarial Leonés, Nicesio Álvarez, desgranaba parte de los motivos que han empujado a elegir a esta empresa.
La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 18 profesionales, técnicos especializados y personal administrativo, y alcanza una facturación anual en torno a 1,25 millones de euros, lo que evidencia un proyecto empresarial sólido y en constante crecimiento. Peritaciones Mina y Miguel Ángel Suárez han contribuido a proyectar el tejido empresarial leonés fuera de nuestras fronteras, reforzando su prestigio y competitividad.
El reconocimiento a Mujer Empresaria ha sido para Eva Granda, fundadora y directora de Fisioestética León Evolution Clinic, y en la categoría de Joven Empresario, el premiado es Daniel Velasco, CEO de Bierzo Natura. La distinción en Economía Social ha sido para la Asociación de Enfermedades Raras de León, ADERLE, representada por su presidenta Camino Lorenzana, por su labor como referente de la economía social en el tejido civil leonés. La vocal del CEL, Azucena Ramos, defendía esta elección de ADERLE.
Uno de sus objetivos ha sido y sigue siendo que el código postal en el que se viva no condicione la calidad de la sanidad a la hora de recibir diagnósticos y tratamientos. ADERLE lucha por todas las personas que padecen una enfermedad rara o están sin diagnosticar y por conseguir un centro de servicio y unidad de referencia que no existe en Castilla y León.
La gala, cuyas puertas se abrirán a las 7 de la tarde, destinará el 10% de la recaudación a ADERLE y contará con el patrocinio de Caja Rural y Energy Aid.
Y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, recoge la preocupación, inquietud, incluso las fotografías de los leoneses que ven cómo cada día los trabajadores que recibieron la orden del Gobierno Socialista de redactar el proyecto para enterrar las vías continúan empeñados y preparando mediciones y documentos para enterrar las vías de Feve y anular la llegada del tren al centro de la ciudad. El PP exige al PSOE menos peleas, menos mentiras y que expliquen la verdad. ¿Por qué sigue el Gobierno con los trabajos para boicotear Feve y enterrarlo? ¿O por qué no se para tal despropósito rechazado por miles de leoneses en la última manifestación?
Sin embargo, durante los últimos días ha habido una serie de visitas sobre el terreno de los técnicos del Ministerio en el tramo de la línea FB entre la estación central de Padre Isla y el apeadero de la Universidad, que nos llenan de gran preocupación. Nos llenan de gran preocupación y nos ponen en la alerta máxima sobre las verdaderas intenciones que tiene el Partido Socialista sobre la línea de FB.
30 años en León, buscando que sean muchos más, y además con cifras notables. Caja Rural de Zamora en León hace balance de lo que ha sido el último año 2025 en cifras. El director general Cipriano García destacó que la entidad elevó en la provincia la financiación hasta los 1.316 millones de euros, un 32,6% más que el año anterior. Según los datos expuestos, el volumen de negocio gestionado en la provincia de León asciende ya a 1.705 millones, tras crecer un 12,9% interanual. Las cuotas de mercado alcanzan el 9,1% del crédito y el 6,03% en depósitos con 47.000 clientes, 3.000 más que en 2024 y más de 12.000 socios. La entidad subrayó su apuesta por la inversión local. Solo en préstamos hipotecarios, Caja Rural de Zamora ha aportado 305 millones de euros en los últimos 5 años en León. Cipriano García.
Nuestra prioridad es que los recursos que recibimos vuelvan al territorio. Financiamos proyectos locales y contribuimos directamente al crecimiento económico de nuestra comunidad. Los aumentos significativos del negocio negocio, tanto en la inversión crediticia como en los recursos gestionados, que suponen pues un crecimiento muy sólido en el tiempo y que lógicamente cada vez nos da más confianza a nuestros clientes, porque realmente vemos que somos una entidad fiable.
A nivel global, los recursos propios se sitúan en 520 millones con reservas por encima de los 406 millones, lo que ha permitido elevar la ratio de solvencia hasta el 20,04%. Caja Rural de Zamora en León busca diferenciarse, asegurando que en tres décadas no ha cerrado ningún cajero, siempre atiende sin cita previa y levanta el teléfono si el cliente llama. El director territorial de expansiones, Alejandro Hidalgo.
¿Cómo hemos llegado aquí? Pues hemos llegado, y no hay que olvidarle, sin ningún tipo de ayudas públicas, porque es un mal concepto que tiene la sociedad de que todos los bancos han tenido ayudas públicas. Ninguna Caja Rural ha tenido ninguna ayuda pública y Caja Rural de Zamora nunca ha tenido ninguna ayuda pública. Y además competimos con la mayoría del mercado que sí que ha tenido ayuda pública.
El ejercicio se cerró con un beneficio neto de 65 millones, un 21,7% más que el año anterior. Caja Rural de Zamora cuenta actualmente con 25 oficinas en León, 9 urbanas, y en la provincia trabajan 86 empleados con una edad media de 38 años y una plantilla muy feminizada, ya que las mujeres son más del 52%.
Y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha reclamado a la Junta de Castilla y León que aumente la inversión en los colegios públicos del municipio y evite el trato desigual respecto a otras localidades. El concejal del área, Bruno Gasto, ha pedido a la Consejería de Educación que asuma también su responsabilidad, señalando que los centros educativos presentan graves deficiencias en accesibilidad, cubiertas, eficiencia energética y calefacciones, actuaciones que no pueden considerarse mero mantenimiento, sino que requieren inversiones urgentes por parte de la Junta.
Desde la Concejalía de Educación pedimos mejoras en los colegios y que la Junta estudie un convenio que se adapte a la realidad del municipio para evitar un trato desigual entre centros educativos. Desde este equipo de gobierno se invirtieron 100.000 euros tras años sin apenas financiación.
Y León ha estado presente esta mañana en la Gran Tractorada Nacional de Madrid. Según Unión de Campesinos de León, unos 700 agricultores de la provincia han acudido a la capital de España, que congregó más de 500 tractores. Era el cupo que autorizó la delegación del Gobierno en Madrid. Piden precios justos, políticos a la altura de la profesionalidad que se les exige a ellos y que la agricultura y la ganadería nacionales ocupen un lugar prioritario en las políticas.
Y el servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento de León ha visto crecer el número de usuarios durante el pasado 2025, aumentando un 31,5% hasta llegar a los 178.489 alquileres.
Llegamos a las 2, está lloviendo en León, hasta mañana.